Buenas tardes a todos, presentes y ausentes desde el centro de la UNED en Bruselas. En la tutoría de este jueves que podemos llamar Capicúa porque es el 18.01 del 2018. Con un saludo bien cordial y mucho cuidado, ya sabemos que la meteorología ha causado y causa grandes estragos en España, no digamos aquí, más allá de los Pirineos. Hoy no ha salido ni ha aterrizado ningún vuelo del aeropuerto de Ámsterdam. Por aquí ha habido bastantes problemas en Bélgica y hemos tenido ráfagas de viento hasta mediodía o a premidí entre 100 y 120 kilómetros por hora. Hay que tener cuidado y en esta tarde vamos a proceder al estudio del tema 14 de nuestro programa de Derecho Civil 1. Tema 14 que lleva como título general la autonomía privada y el negocio jurídico, la representación. Y el contenido del tema es el que sigue: el principio de autonomía privada, el negocio jurídico, los elementos del negocio jurídico, clasificación de los negocios jurídicos, nulidad, anulabilidad y rescisión, la representación directa, el poder o la legitimación del representante, el denominado falsus procuratur, la ratificación de la falsa o inadecuada actuación representativa, la actuación por cuenta ajena, la representación indirecta y, finalmente, la representación legal. En este sentido, siguiendo como siempre al profesor don Carlos Lasarte Álvarez, al hablar de la primera cuestión, el principio de la autonomía privada, la norma jurídica básica funcionaría como un simple silogismo por cuya virtud, si se produce un evento, llamémosle X, se generarán los efectos Y. Dicho de otro modo, las consecuencias de cualquier hecho o acto se encontrarían predeterminadas por el derecho positivo, de tal modo que incluso en relación con los actos humanos conscientes y voluntarios, la libertad o el albedrío de la persona quedaría limitada a la decisión de realizar o no el acto que representa el supuesto de hecho típico de la norma jurídica aplicable. Este entendimiento de la cuestión al menos presenta dos objeciones fundamentales que la doctrina ha tratado de superar, recurriendo a una categoría complementaria de las anteriores, que es la del negocio jurídico. Primero, la libertad de la persona no puede quedar constreñida, es decir, no puede quedar limitada, hasta el extremo de limitarse a decidir si lleva a cabo o no el supuesto de hecho contemplado en la norma jurídica. Al menos en las relaciones entre particulares resulta necesario reconocer a las personas ámbitos de libertad superiores, que les permitan no solo decidir si realizan o no un determinado acto, sino también determinar las consecuencias del mismo conforme al propio designio del acuerdo o pacto conseguido por cualquier otra persona o conforme a la propia decisión voluntaria del actuante. Buenas tardes, no hay nada que disculpar el que llegue tarde. Yo también llego tarde, todos, vamos, ojalá pudiéramos llegar en punto y más con la que está cayendo en casi toda Europa. En Suiza hay mucho vendaval. No sé si hay nieve. Aquí en Bélgica, en una parte, ha nevado y está nevando. Pues nada, te deseo lo mejor, igual que a todos los compañeros, presentes o ausentes, allí donde estén, cualquiera que sea el lugar de Europa en el que se encuentren. En segundo lugar, la omnicomprensividad del ordenamiento, siempre más teórica que real, no llega hasta el extremo de prever una concreta solución para todo hecho o acto jurídico realmente acaecido, ya que el propio sistema jurídico parte de la base de que la libertad de actuación de los sujetos de derecho permite establecer reglas de conducta que, si bien están amparadas por el derecho positivo, no se encuentran expresamente contempladas en él de una forma detallada. Por ello, se impone considerar que la titularidad de los derechos subjetivos, reconocidos o atribuidos a las personas, no son en sí mismos un fin, sino un vehículo, es decir, un instrumento de satisfacción de los propios intereses de los particulares. Por tanto, se ha de reconocer a las personas la capacidad de negociar con sus derechos y de utilizarlos como les convenga, de conformidad a la satisfacción de sus intereses en el más amplio sentido, aunque por supuesto sometida a las reglas imperativas que correspondan. Este poder de iniciativa, atribuido a particulares en cuya virtud pueden establecer estos las reglas de aplicación para conseguir sus fines, existe y se identifica con el denominado principio de autonomía privada, ya que en la medida en que implica dotar a los particulares de una cierta potestad normativa o reglamentadora jurídicamente eficaz, viene a actuar en paralelo a la potestad o al poder que tienen los órganos políticamente legitimados para dictar reglas o normas jurídicas generales. En efecto, se habla o se puede hablar también de autonomía privada en cuanto a la atribución a los particulares de la posibilidad de dictar reglas de conducta vinculantes, lo cual supone en definitiva un poder de autorregulación o de autogobierno en las relaciones jurídicas de carácter privado. Este reconocimiento de autonomía privada supone que las relaciones entre particulares se encuentren sometidas no solo a las normas jurídicas en sentido estricto, que son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, sino también a las reglas creadas por los propios particulares. En nuestro sistema, la idea de autonomía privada se encuentra generalmente aceptada y se fundamenta por lo general en el artículo 1255, según el cual los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público. Artículo 1255, que establece, como decimos, repetimos, el principio de autonomía privada y que tiene sus precedentes históricos en los viejos fueros castellanos, singularmente en el fuero juzgo, que establecen la libertad de pacto. Eso sí, siguiendo también la esfera del derecho canónico, que a su vez se basaba en el viejo derecho romano, de que los pactos, es decir, las cláusulas de un negocio jurídico, de un determinado contrato, han de ser observados. Lo cual se contenía en el antiguo adagio romano de pacta sunt servanda. Los pactos han de ser observados, han de ser cumplidos. Por tanto, el ordenamiento parte de la base de que existe un reducto imperativo de general respeto y, una vez tenido en cuenta que la libertad de configuración negocial de los particulares les permite autorregular sus propios intereses. Este paralelismo entre normas jurídicas propiamente dichas y reglas contractuales propiamente dichas hace que con frecuencia la doctrina hable de lex contractus, expresión que inicialmente puede parecer exagerada. Sin embargo, el Código Civil Español va más allá al afirmar en el artículo 1091 que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos. Este precepto en particular recoge el adagio romano de pacta sunt servanda al que he aludido anteriormente. Con ello entramos en el estudio de la siguiente pregunta, que lleva por epígrafe el negocio jurídico. Bien, como introducción al negocio jurídico hay que empezar diciendo que nuestro código, al igual que los restantes códigos latinos, no llega a utilizar la expresión negocio jurídico ni ha adoptado semejante concepto como parámetro o modelo de regulación que les propia. En contadas ocasiones, el código utiliza el vocablo negocio, pero en un sentido de asunto o trato de contenido patrimonial de interés para cualquiera en términos jurídicos. Sin embargo, todas las exposiciones de derecho civil dedican amplias páginas a este tema, al menos desde que los profesores Carlos Valverde y Felipe Clemente de Diego la pusieron académicamente en el primer tercio del siglo pasado, del siglo XX. La razón para ello estriba en que la dogmática alemana, ante la falta de código civil en su país, se vio obligada en la segunda mitad del siglo XIX a construir una teoría aplicable a todos los actos y contratos que pudieran contenerse en la idea de la autonomía privada. Contratos propiamente dichos, testamentos, actos de derecho de familia, señaladamente el matrimonio, etc. Esta circunstancia y el gusto germánico por la abstracción hizo que finalmente el negocio jurídico, hasta entonces un mero concepto organizador o sistemático, fuera consagrado legalmente en Alemania en el BGB, Código Civil Alemán de 1896, que entró en vigor el 1 de enero del año 1900. Bien, frente a la opción legislativa tradicional de los códigos latinos del sur de Europa de regular separadamente diversas instituciones cuya esencia así lo requiere, matrimonio, contratos, testamento, adopción, reconocimiento de hijos, etc., el BGB alemán se pronuncia por convertir la abstracción en pauta normativa. Toda declaración de voluntad dirigida a producir un efecto jurídico debe considerarse un negocio jurídico. En la concepción del proyecto es, subraya la exposición de motivos del Código Alemán, negocio jurídico es una declaración de voluntad privada dirigida a la producción de un efecto jurídico que se produce para el derecho precisamente porque ha sido querido. Es decir, que hay una o más declaraciones de voluntad por medio. El modelo legal alemán ha sido luego seguido por algunos, aunque realmente pocos, códigos civiles, elaborados ya entrado el siglo XX. Baste citar al respecto el portugués de 1966. El esquema de la doctrina que en su día lo sustentó, sin embargo, ha conocido un éxito sin precedentes. La superación de la conocida dificultad de la lengua alemana por algunos autores pioneros y el conocido poderío ideológico y filosófico de los grandes pensadores germanos del siglo XIX, junto en nuestro caso con nuestro complejo de inferioridad del que existe una obra de los años 50 o 60 de un psiquiatra, del profesor López Ibor, el español y su complejo de inferioridad, decimos que hacen ello que la doctrina y la teoría del negocio jurídico sea importada a otros países, entre los que sobresalen Italia y España. Por el contrario, la doctrina francesa, siguiendo a su propio código de Napoleón y siendo una vecina tradicionalmente mal avenida con los alemanes, ni siquiera se molesta en utilizar el término ni antes ni ahora. Por esta razón es doblemente llamativo que con ocasión de la elaboración del nuevo Codice Civile italiano de 1942 y pese a la generalizada aceptación doctrinal del negocio jurídico por casi todos los autores transalpinos de la época, este no aparezca por parte alguna en el articulado de dicho código. Con ello entramos en el estudio de la siguiente pregunta, que lleva por título los elementos del negocio jurídico. La tradición escolástica, es decir, la tradición jurídica clásica, afirma la existencia de tres tipos diversos de elementos en los negocios jurídicos: elementos esenciales, elementos naturales y elementos accidentales. Bien, ¿cuáles son los elementos esenciales? Como su propia denominación indica, serían aquellos que de forma necesaria e inderogable para el sujeto o las partes deben integrar el negocio jurídico para que se considere válido y eficaz. Estos elementos son los siguientes: la voluntad o el consentimiento de crear un determinado negocio, la causa, la forma y el objeto. Aunque sobre los tres últimos las discusiones son profundas y variopintas. En segundo lugar, elementos naturales. Son circunstancias, datos técnicos o caracteres del negocio que la ley considera integrados en el negocio, salvo que el sujeto o las partes los excluyan explícitamente. En tercer lugar, elementos accidentales. Están representados por la condición, el término y el modo, en cuanto a determinaciones de carácter accesorio que por propia y expresa voluntad de los sujetos pueden formar parte del negocio jurídico. Clasificación. Dada la generalidad del concepto utilizado, los criterios de clasificación de los negocios son virtualmente, en principio, ilimitados. Consideremos, solo enunciándolos, las principales categorías al respecto. Negocios inter vivos y mortis causa, personales y patrimoniales, típicos y atípicos, causales y abstractos, gratuitos y onerosos, bilaterales y unilaterales, y finalmente solemnes y negocios no solemnes. En cuanto a los primeros, inter vivos y mortis causa, son negocios mortis causa aquellos que tienen por objeto el regular relaciones jurídicas de una persona para después de su muerte, por ejemplo, el testamento. Por contra, son negocios inter vivos los que establecen el régimen de las relaciones jurídicas de una persona, o normalmente dos o varias, durante su vida, por ejemplo, todos los contratos. Generalmente, los negocios mortis causa son a la vez unilaterales y, por tanto, revocables, mientras no se produzca el fallecimiento de la persona que los ha creado. En segundo lugar, negocios personales y patrimoniales. Esta división se refiere a la propia naturaleza de las relaciones jurídicas reguladas por tales negocios. En el caso de negocios jurídicos patrimoniales se regularán los aspectos de contenido económico, contrato, testamento. En cambio, se califican de personales los que se refieren a relaciones jurídicas de las personas cuyo objeto fundamental radica en aspectos de naturaleza primordialmente extrapatrimonial. Matrimonio, adquisición de nacionalidad, etc. Típicos y atípicos. Bien, generalizando la división de contratos típicos y atípicos, se aplican tales epítetos al negocio jurídico. Según ello, habrían de considerarse típicos aquellos que al tiempo que tienen un reconocimiento legal expreso, gozan de un régimen normativo específico, ya sea la adopción, el contrato de compraventa, el arrendamiento, el testamento, etcétera, etcétera. Frente a ellos, los negocios atípicos serían acuerdos de voluntades que, aun siendo lícitos y admisibles con carácter general, como derivación del principio de la autonomía privada o del principio de la autonomía de la voluntad, carecen de una regulación institucional por no haber sido contemplados expresamente por el legislador. Uniones de hecho, contrato de garaje, etcétera, etcétera. Contrato de garaje, naturalmente, claro, cuando en 1869 se promulga nuestro Código Civil, pues los vehículos que había en España eran a base de mulas y caballerías, y sí que posiblemente el rey o la familia real hubiera a lo mejor algún vehículo como los concebimos ahora, los vehículos y coches normales, pero vamos, era rara avis, y la verdad que el contrato de garaje, Si no había ni verdaderas carreteras, ¿no? Naturalmente, ¿cómo se va a prever lo del garaje? En unos tiempos que estamos ya en el año 2018, en que incluso yo creo que se barruntan hasta contratos para colonizar Marte y sitios fuera de nuestro planeta Tierra. Bien. No nos vamos por las ramas y volvemos a los negocios, a la clasificación de los negocios, que ahora toca hablar de los negocios causales y de los negocios abstractos. Si nos referimos a la relevancia e importancia de la causa, se distingue entre negocios causales y abstractos. Abstractos serían aquellos que producirían efecto por la mera voluntad de las partes sin necesidad de tener en cuenta el elemento causal. Es decir, como vulgarmente se dice, porque me da la gana o porque nos da la gana, si hablamos en plural. Sin embargo, estos negocios abstractos, cuyo estudio se reenvía a uno de los siguientes capítulos, no parecen admisibles en nuestro sistema, por mucho que el BGB, Código Civil Alemán, sí los permita y regule. Negocios gratuitos y onerosos. Se habla de negocio gratuito o lucrativo cuando uno de los sujetos se enriquece u obtiene un beneficio a consecuencia del negocio sin asumir carga o contraprestación alguna. El ejemplo paradigmático, prototipo, sería la donación, que se regula en el artículo 618 y siguientes. Para nuestro código son también gratuitos, no así en el Código de Comercio, los contratos de mandato, préstamo y depósito, que también se encuentran transidos por la idea de altruismo, beneficiar a alguien sin exigir nada a cambio. Por el contrario, en los negocios onerosos, la prestación de una parte encuentra su razón de ser en la contraprestación de la otra, arriendo para que el arrendatario, el inquilino, me pague mensualmente y él me paga para tener un local o una vivienda. Se intercambia una cosa por precio en la compraventa, etc. El calificativo oneroso procede del latín onus oneris, que significa carga. Expresa bien a las claras que se trata de conseguir algo mediante la transferencia a la otra parte de un valor equivalente. Negocios bilaterales y unilaterales. Son unilaterales los que surten o pueden surtir efectos en virtud de la declaración de voluntad de una sola persona. Así ocurre en el testamento o en el acto de apoderamiento. Por el contrario, los negocios se consideran bilaterales cuando, para ser eficaces, requieren emisión de declaraciones de voluntad de dos o más personas que ocupan posiciones distintas o incluso contrapuestas, como ocurre señaladamente en todos los contratos. Para el caso de que varias personas hayan de manifestar su voluntad, ocupen posiciones similares o persigan un mismo objetivo, resulta necesario hablar de acto plurilateral o de acto colectivo. Conviene advertir, para evitar futuros equívocos, que en relación con los contratos la contraposición entre unilaterales y bilaterales se utiliza en sentido muy diverso al apenas visto. En efecto, la razón distintiva entre contratos bilaterales y unilaterales se fundamenta en el nacimiento de obligaciones a cargo de una o de ambas partes. A. Se califican como bilaterales o sinalagmáticos. Sinalagma, si mal no me acuerdo, viene de la lengua griega clásica. Sinalagma, que viene a ser la contraposición entre, valga la redundancia, entre partes contrapuestas, literalmente, sinalagma. Aquellos contratos que generan obligaciones para ambas partes de forma recíproca y correspondiente. El comprador ha de pagar el precio mientras que el vendedor está obligado a entregar el bien objeto de la venta. B. En cambio, serían contratos unilaterales los que generan obligaciones para una sola de las partes contratantes. Por ejemplo, cuando presto a un amigo 100 euros, es evidente que solamente él queda obligado por BOR, es decir, por consecuencia del contrato de préstamo. Negocios solemnes y no solemnes. Esta división se establece tendiendo a la declaración de voluntad en que asienta el negocio debe instrumentarse ajustándose a una forma determinada o no. Se consideran negocios solemnes o formales aquellos que, para producir efectos que les son propios, deben asumir una forma determinada, legalmente prescrita. Pero en rigor es necesario distinguir entre forma propiamente dicha y formalidad para aclarar la contraposición entre negocios solemnes y no solemnes, ya que es evidente que toda declaración de voluntad tiene que asumir una forma determinada, ya sea verbal, de palabra, ya sea por gestos, levantar la mano a un taxi libre, por hechos, subir a un autobús, etc. Incluso a voz en grito, no digamos ya en la marina mercante o de guerra, con esas olas de 15 y de 20 metros que asolan ahora mismo en el Atlántico y en el Cantábrico. Por consiguiente, deben considerarse negocios solemnes aquellos en que imperativamente se impone una formalidad determinada sin la cual el negocio no produce efectos. Escritura pública, declaración ante el encargado del registro civil, etc. Por ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión, que lleva por título nulidad u anulabilidad y rescisión. Naturalmente, nos estamos refiriendo a los negocios jurídicos en general y a los contratos en particular, que comprende lo que se llama la ineficacia del negocio jurídico, o dicho con otros términos, por ejemplo, médicos o sanitarios, vamos a hablar de la patología del negocio jurídico. Nulidad, anulabilidad y rescisión. En cuanto a la nulidad, se trata del caso más grave de ineficacia del negocio jurídico. Suele ser adjetivada como nulidad absoluta o nulidad de pleno derecho, expresiones suficientemente descriptivas. No obstante, dada la pérdida de valor que comporta para las palabras la reiteración en su utilización, en una sentencia que califica señera el profesor Lasarte, del Tribunal Supremo, se destaca la ineficacia absoluta propia de la nulidad diciendo que, sentencia 13 de febrero de 1985, que constituye la nulidad la expresión del nada jurídico. Los negocios jurídicos nulos no merecen para el derecho más que rechazo. No puede reconocer el ordenamiento ningún efecto del negocio jurídico nulo, ni siquiera su admisibilidad como tal negocio jurídico, como por mínimo que sea. Causas de nulidad. Por lo dicho hasta ahora se comprende que las razones o causas que predeterminan la nulidad absoluta de los negocios son de extraordinaria gravedad, y en efecto, así es. La nulidad propiamente dicha, absoluta o de pleno derecho, dice la precitada sentencia del Tribunal Supremo de 1985, tiene lugar cuando el acto es contrario a las normas imperativas o prohibitivas o cuando no tiene existencia por carecer de alguno de los elementos esenciales. Pues según el artículo 1261 del Código Civil, no existen si falta el consentimiento, el objeto o la causa. Dado que estos artículos 1261 y siguientes del Código, que regulan los elementos esenciales del contrato, tienen, en general, carácter imperativo, bastaría con afirmar por extensión que la nulidad del negocio, en cuanto verdadera generalización de la nulidad del contrato, se deriva de la contrariedad al derecho imperativo. No obstante, será más didáctico el detallar, glosar, semejante afirmación. Son causas de nulidad radical del negocio, primero, la carencia absoluta o inexistencia de cualquiera de los elementos esenciales. En tal caso, de conformidad al artículo 1261, referido a los contratos, debería concluirse que no hay negocio jurídico alguno. Se ha de considerar que falta totalmente el acto de voluntad o el debido consentimiento cuando quien celebra el negocio jurídico lo hace arrogándose falsamente la representación de otro. En segundo lugar, el incumplimiento de cualquiera de los requisitos del objeto del contrato, licitud, posibilidad y determinación. Tercero, la ilicitud de la causa de cualquier negocio jurídico. Cuarto, el incumplimiento de la forma sustancial en el caso de negocios formales o solemnes. Quinto, la contrariedad a las normas imperativas, a la moral y al orden público, en cuyo caso suele hablarse directamente de negocio jurídico ilegal. Y sexto, en particular, los actos a título gratuito sobre bienes comunes realizados por un cónyuge sin consentimiento del otro, o con consentimiento uxorio o marital. La acción de nulidad. Por muy nulo que sea un negocio jurídico en caso de haberse celebrado, llegará a producir una apariencia de tal que, salvo que sea destruida, seguirá produciendo efectos propios del negocio de que se trate como si fuera este válido. Para evitar semejante apariencia negocial, el derecho dota a la acción de nulidad, que es el instrumento procesal que tiende a lograr que el juez decrete la nulidad del negocio jurídico, de una serie de caracteres que conviene retener. A. Es imprescriptible, es decir, puede ser ejercitada en cualquier momento. No hay plazo de prescripción. B. Puede ejercerla cualquier persona interesada en deshacer el negocio nulo. En efecto, en el ejercicio de la acción de nulidad, la jurisprudencia no excluye a los terceros si a ellos les puede perjudicar el negocio jurídico que impugna. Es más, en la práctica es más frecuente el ejercicio por terceros que por las propias partes del negocio, dado que quien genera la causa de nulidad no está legitimado para impugnar el negocio jurídico. Por tanto, solo la parte que sufra una causa de nulidad, que sea exclusivamente imputable a la contraparte del negocio, podrá actuar judicialmente. ¿Qué consecuencias tiene la nulidad? Vamos a estudiarlos. En primer lugar, en general, la restitución y, en segundo lugar, en particular, los supuestos de ilicitud. En cuanto a la restitución, dado que el negocio nulo no produce efectos, las consecuencias de la declaración judicial de nulidad tienden a dejar las cosas en el statu quo inmediatamente anterior a la celebración del presunto negocio jurídico, lo que técnicamente se denomina restitución. A ello atiende el artículo 1303. Declarada la nulidad, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato con sus frutos y el precio con los intereses. El artículo está pensado para el paradigma o el ejemplo de la compraventa. Su mandato debe ser, pues, generalizado. conforme al tipo y naturaleza contractual del caso que se haya de considerar. La restitución debe tener lugar en principio en forma específica o in natura, devolver las partes precisamente, las cosas, los objetos que fueron transmitidos en función del negocio jurídico nulo. Cuando no sea posible, conforme a las reglas generales, procede entonces la restitución del equivalente pecuniario en dinero. En tal sentido establece el artículo 1307 que siempre que el obligado por la declaración de nulidad a la devolución de la cosa no pueda devolverla por haberse perdido, deberá restituir los frutos percibidos y el valor que tenía la cosa cuando se perdió, con los intereses desde la misma fecha. En particular, los supuestos de ilicitud. La regla de restitución no ha parecido históricamente conveniente en los casos de ilicitud. Nos podemos preguntar, ¿se pueden satisfacer los intereses generales si el ordenamiento jurídico permitiera que las consecuencias de vender un bien de dominio público, piénsese que un empleado del Museo del Prado hurta las meninas y se lo vende a un coleccionista? Muy fuerte es el ejemplo que pone el profesor Lasarte. El vender las meninas. Había una película de ya, no sé, de los años 80, que salía una película española, Davino Diego, que era, bueno, era durante el periodo de la Guerra Civil y naturalmente en Madrid, en que, bueno, para evitar daños del patrimonio nacional, de las obras del Museo del Prado, salieron en camión, bueno, verdaderas joyas, que luego fueron reintegradas a España, acabado el conflicto bélico. Pero bueno, en ese momento sí, la verdad que esto que dice el profesor Lasarte, que desde ahora parece pues es un caso de película, pero bueno, en momentos bélicos o momentos excepcionales y extraordinarios sí, sí puede venderse las meninas, igual que hay gente que ha vendido a su madre o a su padre, lo cual va contra natura. Pero bueno, así es la historia del mundo y así es la naturaleza humana, para lo bueno y también para lo malo. En nuestro Código Civil tampoco resulta aplicable el artículo 1303 aquellos casos en que el objeto del contrato o la causa del negocio sean ilícitos o sea contrarios al ordenamiento jurídico en su conjunto. En estos casos se han de aplicar las reglas establecidas en los artículos 1305 y 1306 que determinan diferentes consecuencias según que la licitud del objeto y de la causa constituya o no simultáneamente un ilícito penal propiamente dicho. Esto es delito o falta tipificado por el Código Penal, nula pena sin el eje. Es decir, no habrá ninguna condena, ningún castigo, si no está determinado previamente en la norma jurídica. Primero, en caso de ilícito penal, el artículo 1305 dispone que las partes carecerán de toda acción entre sí y se procederá contra ellos, dándose además a las cosas o precio que hubieran sido materia del contrato, la aplicación prevenida en el Código Penal respecto a los efectos o instrumentos del delito o falta. Esta disposición es aplicable al caso de que solo hubiere delito o falta por parte de uno de los contratantes, pero el no culpado podrá reclamar lo que hubiera dado y no estará obligado a cumplir lo que hubiera prometido. En segundo lugar, en los casos en que la causa torpe, que es un concepto o expresión anacrónica en el sistema del Código Civil, casi de origen medieval, que probablemente se haya identificar con la causa y objeto ilícitos del artículo anterior, ya que si no, el objeto civilmente ilícito debería aplicarse la regla del artículo 1303, inaceptable a todas luces. Por ejemplo, para el caso de contrato del servicio doméstico de duración vitalicia, nulo por aplicación del artículo 1583, infine, y nulo porque, a mi modo de ver, vamos, eso es exactamente, como se dice en francés, el esclavage, la esclavitud en español. Cuando no constituyere delito ni falta, se observarán las reglas siguientes según el artículo 1306. Cuando la culpa esté de parte de ambos contratantes, ninguno de ellos podrá repetir lo que hubiera dado a virtud del contrato, ni reclamar el cumplimiento de lo que el otro hubiera ofrecido. Cuando esté de parte de un solo contratante, no podrá éste repetir lo que hubiera dado a virtud del contrato ni pedir el cumplimiento de lo que se le hubiera ofrecido. El otro, que fuera extraño a la causa torpe, podrá reclamar lo que hubiera dado sin obligación de cumplir lo que hubiera ofrecido. ¿Qué ocurre en caso de que la nulidad no sea total sino parcial? Frente a la relativa escasez en la práctica de casos de nulidad negocial, son cada día más frecuentes los casos de nulidad parcial. Se habla de este tipo de nulidad cuando el negocio contiene una o varias cláusulas o determinaciones ilegales, a pesar de la validez y adecuación al ordenamiento jurídico del conjunto esencial del mismo. Esto es, el consentimiento, el objeto para los contratos, la causa y en su caso la forma son intachables, pero algunos o algún aspecto del negocio jurídico son contrarios a una norma imperativa. Por ejemplo, se vende una vivienda de protección oficial y el precio excede de los módulos legalmente determinados, o concede el banco un préstamo superando el tipo de interés máximo fijado imperativamente por el Banco de España, o se pacta que los índices anuales de precios de actualización de la renta de los arrendamientos rústicos se aplicarán incrementados en una cuarta parte, que es una barbaridad, en un 25%. O la inmobiliaria inserta en el negocio jurídico una cláusula por la que el adquirente renuncia a los planos, que es preceptivo, es obligatorio entregar, conforme al artículo 13.2 de la ley LCU y después el artículo 64 del TRLCU en relación con la LOE, etcétera. La coexistencia de cláusulas nulas, o ser ilegales, con los restantes pactos válidos del negocio plantea el problema de determinar si la invalidez de la cláusula nula debe afectar al conjunto del negocio. Nuestro código no contempla este problema con carácter general, aunque a lo largo de su articulado existen normas específicas, concretas, de las que se use el principio general que ha de inspirar su solución. Las determinaciones o condiciones nulas deben tenerse por no puestas, como inexistentes, a tiempo que se debe preconizar la eficacia del negocio jurídico. Principio de conservación del negocio jurídico. Semejante criterio de evitar la trascendencia o comunicación de las cláusulas nulas a la totalidad del negocio jurídico es el utilizado comúnmente por el Tribunal Supremo ante los casos que ha analizado. Sin embargo, resulta claro que el vacío contractual resultante debe rellenarse mediante las tareas de interpretación, fundamentalmente de integración de forma casuística. En su caso, la integración será automática. Precio fijado de la vivienda de protección oficial, entrega de los planos obligatoriamente, etc. Más raramente, la tarea interpretativa puede arrojar el resultado de que, privado de las cláusulas nulas, el negocio no se corresponde con el designio de las partes. En este caso, habrá de abocarse en propugnar la nulidad total del acuerdo negocial. Dicho esto, vamos a hablar ahora de la anulabilidad. Por pura lógica de gramática, el concepto de anulabilidad indica que un negocio jurídico anulable es aquel que puede ser impugnado o, por el contrario, seguir produciendo efectos, incluso frente al derecho, en caso de que su efectiva anulación no tenga lugar. Esta apreciación es cierta en términos jurídicos. La nulidad es un caso de invalidez de mucha menor gravedad que la nulidad estrictamente considerada. Por tanto, en principio, su régimen jurídico se separa notablemente del propio de la nulidad que acabamos de ver. Para facilitar este contraste, se mantendrá el esquema expositivo anterior. Causas de anulabilidad. Estas causas o motivos de menor gravedad que las propias de nulidad pueden identificarse en las siguientes. Primero, todos los vicios de la voluntad o, en su caso, del consentimiento, error, violencia, intimidación y dolo que no van a volver a ser considerados. Segundo, inexistencia de plena capacidad de obrar en alguno de los sujetos del negocio y, en su caso, de las partes contratantes, tal y como ocurre con los siguientes casos. Los menores no emancipados, las personas sometidas a la tutela, conforme a la sentencia de incapacitación, las personas sometidas a curatela conforme a lo establecido en el artículo 293, los emancipados respecto de los negocios jurídicos contemplados en el artículo 323 y para el casado menor de edad, el artículo 324, la inexistencia de consentimiento marital o uxorio, esto es, del otro cónyuge respecto de los actos o negocios jurídicos onerosos realizados por el otro cónyuge cuando legalmente se requiere el consentimiento de ambos cónyuges, la acción de anulabilidad, la menor gravedad en relación siempre con el negocio jurídico nulo hace que la acción de anulabilidad tenga un alcance mucho más limitado que la de nulidad en cualquiera de los aspectos que seguidamente vamos a ver. Sin embargo, antes, para evitar equívocos, conviene advertir que nuestro código denomina la acción de anulabilidad, ahora considerada acción de nulidad, en el artículo 1301 y siguientes. Por ello, algún autor considera preferible hablar de nulidad absoluta y nulidad relativa para referirse respectivamente a la nulidad, tal y como ha sido expuesta, y a la anulabilidad, ahora considerada, en el entendimiento de que dicha terminología es más respetuosa con el tenor literal del código. Plazo de ejercicio. Conforme al artículo 1301.1, la acción de anulabilidad solo durará 4 años. Cabe deducir de dicho giro que se trata de un plazo de caducidad. Ahora bien, el automatismo del plazo que conlleva la caducidad queda atenuado con respecto a un buen número de casos de anulabilidad en atención al dies a quo del cómputo. En efecto, el artículo 1301, en sus párrafos siguientes, indica con buen criterio que el plazo ha de computarse, es decir, empezará a correr de forma diversa según la naturaleza de la causa de nulidad. Primero, el punto inicial del cómputo es la consumación del contrato, expresión que se refiere a la perfección del mismo o a la celebración del negocio jurídico de que se trate, solamente en los casos de error o de dolo. Es natural, el error o el dolo, como vicios de la voluntad o en su caso del consentimiento, tienen en común su sinsentido una vez celebrado el negocio jurídico. Segundo, por el contrario, para las demás causas de anulabilidad, el cómputo inicial queda retrasado a un momento posterior a la celebración del negocio jurídico susceptible de anulación, el cese o desaparición de la intimidación o violencia, ya que mientras existen el negocio jurídico se ha de entender continuadamente viciado, la salida de la tutela respecto a los negocios jurídicos celebrados por menores o incapacitados, regla que es mera consecuencia de que el pupilo tutelado no puede actuar por sí mismo, no tiene independencia jurídicamente hablando, la disolución de la sociedad conyugal o del matrimonio, salvo que antes hubiera tenido conocimiento suficiente de dicho acto contrato el cónyuge no interviniente en los casos de falta del consentimiento del otro cónyuge. B. Legitimación activa. El círculo de personas que están legitimadas para ejercer la acción de anulabilidad queda limitado a aquellas personas que hayan sufrido el vicio de la voluntad o del consentimiento o fueran incapaces para realizar el negocio jurídico, así como quienes, sin ser parte propiamente dicho, asumen obligaciones a causa de dicho negocio jurídico. Por ejemplo, me constituyen fiador de las obligaciones de un préstamo que mi hermana recibe del banco benefactor. Bueno, este ejemplo de banco benefactor sería también del banco malhechor, porque como la muestra la evidencia, hay más bancos malhechores que benefactores. Pero bueno, es un ejemplo. Un ejemplo teórico, pero que se encuentra viciado por error. A semejante circunstancia se refiere al artículo 1302, hablando de los obligados principal o subsidiariamente en virtud de los contratos. En cambio, por aplicación de la buena fe, del principio de buena fe, nuestro código excluye que pueden ejercer la acción de anulabilidad los causantes del error, de la violencia, la intimidación, el dolo, o las personas capaces que contraten con incapaces. Artículo 1302. ¿Y cuáles son los efectos de anulabilidad? A las diferencias entre nulidad y anulabilidad se acaban con lo dicho, pues los efectos de la anulabilidad son sustancialmente los mismos que las consecuencias de la nulidad analizadas en general. La restitución conforme al artículo 1303 y normas complementarias. Por tanto, además de lo dicho, bastaría con tener en cuenta el trato favorable que dispensa el artículo 1304 a quienes realizan negocios sin tener plena capacidad de obrar, no está obligado el incapaz a restituir, sino en cuanto se enriqueció con la cosa o precio que recibiese. De otro lado, es obvio que las normas aplicables en los casos de ilicitud, esto es, los artículos 1305 y 1306, quedan limitados al ámbito estricto de la nulidad radical y no pueden expandirse o aplicarse a supuestos de anulabilidad. La coincidencia fundamental de efectos entre nulidad y anulabilidad, la restitución entre partes del negocio, en su caso, los contratantes, es consecuencia del hecho de que la anulación del negocio jurídico tiene carácter retroactivo. Ahora bien, sea por la razón que sea, lo cierto es que el efecto de restitución es, si no absolutamente idéntico, análogo en caso de prosperar la acción de anulabilidad y la de nulidad. ¿Por qué distinguir, se pregunta Lasarte, de forma tan acusada entre ambas categorías de invalidez, si a fin de cuentas lo que determina para el derecho y para el conjunto de los miembros de la colectividad son los efectos y estos son los análogos en ambas categorías? Pervivencia del negocio jurídico inválido. Las causas de invalidez y su posible sanación. Dice Lasarte que a su entender la respuesta a la cuestión que ha quedado planteada debe de darse desde una perspectiva diferente. La diferencia entre nulidad y anulabilidad no puede rastrearse ni buscarse en función de los efectos positivos del ejercicio de la acción correspondiente, sino destacando las consecuencias de la falta de ejercicio de la acción. Desde el punto de vista fáctico, es evidente que en tanto no se declare judicialmente la nulidad o anulabilidad del negocio inválido, seguirán perviviendo como si no fueran tales. ¿Pero qué consideración merece para el ordenamiento jurídico? La respuesta a estas alturas de la exposición viene rodada. A. Aunque no se ejerza la acción de nulidad, el negocio jurídico nulo será tal para el derecho. Por tanto, se tratará de una mera apariencia de negocio jurídico que, aunque se junte el cielo con la tierra, es una expresión de Lasarte, no podrán ver sanados sus vicios de raíz. B. La falta de ejercicio de la acción de anulabilidad conlleva, por el contrario, que la pervivencia fáctica del negocio anulable se asuma por el ordenamiento jurídico que lo convalida, lo hace válido, por considerar que las causas de anulabilidad no atentan contra el orden público negocial, sino contra los intereses o determinados intereses de un particular. Es decir, el sujeto del negocio que sufrió el error, el dolo, la intimidación, violencia, etc. Por tanto, si la persona que ha sufrido la causa de anulabilidad no procura su propia indemnización ejercitando la acción anulatoria del negocio jurídico, el principio de seguridad jurídica que tiene primacía, esto es importante, sobre los intereses particulares, comportará la sanación de la causa de anulabilidad. Bien, en resumen, las causas de anulabilidad son disponibles para las partes, por tanto, son sanables. Por el contrario, las causas de nulidad son de derecho necesario, lo que se llama jus cogens, y de carácter absolutamente indisponible por atentar contra el principio de orden público. La confirmación del negocio jurídico anulable. Si las causas de anulabilidad son disponibles para las partes, renunciando al ejercicio de la correspondiente acción, es lógico que exista un cauce para sanar el negocio jurídico anulable antes de que la acción de anulabilidad precluya. Dicho cauce sanatorio se conoce con el nombre de confirmación. Conforme al artículo 1313, la confirmación purifica el contrato de los vicios que estableciera desde el momento de su celebración. Esto es, tiene eficacia retroactiva, por consiguiente extingue la acción de anulabilidad. Para que sea válida esta confirmación se requiere que quien la lleve a cabo sea consciente de la trascendencia de la misma. Por ello requiere el código que el confirmante tenga conocimiento de la causa de anulabilidad y que el vicio no le siga afectando, habiendo ésta cesado, dice el Código Civil. Puede realizarse la confirmación de forma expresa o tácita. Esta última consiste, según el 1311, en que el legitimado para ejercer la anulabilidad ejecutase un acto que implique necesariamente la voluntad de renunciarlo, viciado por error y en contra de la voluntad de su padre, se compra a plazos un menor de edad un ordenador que no satisface sus necesidades. No obstante, para evitar la brutal bronca paterna, es curioso cómo el profesor Lasarte califica la bronca paterna de brutal. Bueno, vamos a decirle la monumental, que rima con brutal, pero bueno, es más suave. Acude a la tienda mensualmente hasta que abona los 36 plazos pactados. la denominada conversión del negocio jurídico nulo. Quizá por el eterno prurito de simetría característico de ciertos juristas y dado que la confirmación es sólo aplicable a los anulables, se afirma que el negocio nulo es susceptible de conversión. Esta pretendida conversión del negocio jurídico consistiría en que un negocio jurídico con tacha de nulidad, por haber contravenido alguna norma imperativa propia del modelo o tipo negocial de que se trate, puede ser reconducido a un tipo negocial diferente para ser considerado válido. Así, por ejemplo, un comodato oneroso debería estimarse arrendamiento, ya que para el Código Civil intercambiar cesión de uso de una cosa por precio constituye la causa típica del arrendamiento y no la del comodato, que, como sabemos, tiene carácter gratuito. Generalizar la figura de la conversión en nuestro derecho resulta tarea ardua, ya que el Código no la considera posible, por mucho que se pretenda ampliar el principio de conservación del negocio jurídico. Para casos concretos, la tarea interpretativa resulta igualmente difícil, ya que, además de concurrir en el negocio nulo, los requisitos y el contenido del negocio jurídico válido al que se reconvierte, no parece razonable el propugnar la conversión del negocio sin tener en cuenta la voluntad de las personas interesadas en él. Por lo que se refiere al ejemplo arquetípico del comodato oneroso transmutado en arrendamiento, a entender del profesor Lasarte, estaríamos simplemente ante un caso de calificación convencional errónea. Con ello entramos en el estudio de la siguiente causa de ineficacia del negocio o de patología del negocio jurídico, que es la rescisión. Esta rescisión es una forma particular de ineficacia del contrato que procede de un momento posterior a la celebración del mismo, que nace plenamente válido, pero luego, posteriormente, puede ser declarado ineficaz por sus efectos lesivos o perjudiciales para una de las partes o de un tercero. A ello se refiere el artículo 1291. La regulación de la rescisión en nuestro código se realiza una vez más en relación con los contratos. Sin embargo, el alcance de ineficacia se extiende en artículos dispersos a otros actos de autonomía privada que se engloban en la categoría general del negocio jurídico. La rescisión se distingue con facilidad de la nulidad y de la anulabilidad del negocio. La rescisión presupone un negocio jurídico inicialmente válido, mientras que la nulidad y anulabilidad implican la invalidez inicial del negocio a que se refiere. En el Código se expresa claramente esta distinción al establecerse textualmente que, artículo 1290, los contratos válidamente celebrados pueden rescindirse en los casos establecidos por la ley. Repito, artículo 1290. ¿Cuáles son las causas de rescisión en nuestro derecho? En nuestro derecho civil, naturalmente, atendiendo al articulado del Código, las causas de rescisión se pueden clasificar en tres grupos: rescisión por lesión, rescisión por fraude y rescisión por otros motivos. En cuanto a la rescisión por lesión, este término de lesión que usamos aquí significa simplemente perjuicio patrimonial para uno de los sujetos del negocio y en particular para una de las partes contratadas. Utilizando esta idea como causa de ineficacia, declara el Código que son rescindibles: 1. Los contratos que pudieran celebrar los tutores sin autorización judicial, siempre que las personas a quienes representan hayan sufrido lesión en más de la cuarta parte del valor de las cosas que hubieran sido objeto de aquello. 2. Presupuesto sine qua non de aplicación del artículo 1291.1 es que el tutelado o el pupilo sufra lesión en más de la cuarta parte a causa de la celebración por parte del tutor de un contrato que no requiera autorización judicial. Los contratos que celebre el menor por sí solo serán anulables y no rescindibles. Tampoco serán rescindibles los contratos que celebre el tutor con autorización judicial, respecto de los cuales el menor podrá, para reparar perjuicios que le causen, exigir la responsabilidad en que haya podido incurrir el juez al conceder autorización al tutor. Y finalmente, aquellos contratos que, aun requiriendo autorización judicial, celebre el tutor por sí solo, son directamente nulos por incumplimiento de ese requisito o conditio iuris, condición de derecho. En segundo lugar, los celebrados en representación ausente siempre que estos hayan sufrido la lesión a que se refiere el número anterior, esto es, en más de la cuarta parte del valor de la cosa y no se haya celebrado el contrato con autorización judicial. Tercero, la partición de la herencia, que es el artículo 1074, siempre que la lesión sea en más de la cuarta parte atendiendo al valor de las cosas cuando fueran adjudicadas. Fuera de los casos indicados, concluye el artículo 1293, ningún contrato se rescindirá por lesión. Rescisión por fraude. La celebración de un negocio jurídico con intención fraudulenta respecto a terceros, es decir, con ánimo de engañarles, perjudicando sus intereses, igualmente constituye causa de rescisión en los siguientes casos. Primero, contratos celebrados en fraude de acreedores cuando estos no puedan cobrar de otro modo lo que se les deba, artículo 1291.3. Se presume el fraude en todas las enajenaciones gratuitas y en las onerosas, cuando haya precio de por medio, cuando el transmitente haya sido judicialmente condenado o cuando se trate de bienes embargados judicialmente, según el artículo 1297. Segundo, los contratos que se refieren a cosas litigiosas, cuando hubieran sido celebrados por el demandado sin conocimiento y aprobación de las partes litigantes o de la autoridad judicial competente, artículo 1291.4. Tercero, los pagos hechos en estado de insolvencia por cuenta de obligaciones a cuyo cumplimiento no podía ser compelido el deudor al tiempo de hacerlos, artículo 1292. Conviene advertir con todo que atendiendo a los intereses del tráfico jurídico, el Tribunal Supremo se pronuncia a favor de una interpretación extensiva de las normas sobre el fraude y que, de otro lado, es doctrina jurisprudencial reiterada que el fraude puede estar constituido tanto por la intención de causar un perjuicio a los acreedores como por la simple conciencia en ese sentido. En cuanto a la rescisión por otros motivos, el artículo 1291.5 del Código, mediante una cláusula de remisión de carácter genérico, deja la puerta abierta a cualquier otro caso en que especialmente determine la ley la rescisión. En efecto, nuestro Código usa el término rescisión en diversos artículos, por ejemplo, 1074, 1469, 1479, 1483, pero, a excepción del primero, del 1074, del que hemos hablado, que se refiere a la partición de la herencia, es dudoso, dice la Sarte, de que tales casos haya propiamente rescisión y en otros supuestos de ineficacia contractual o negocial. La acción de rescisión, la acción rescisoria. Nuestro Código exige tres requisitos para que sea posible ejercer la acción rescisoria, o por mejor decir, el efecto propio de la rescisión, tal y como lo entiende la primera parte del artículo 1295, devolución de cosas que fueron objeto del contrato con sus frutos y del precio con sus intereses. Esto es recuperación del estatus anterior a la celebración del negocio rescindible. Primero, que el perjudicado carezca de otro recurso legal para obtener la reparación del perjuicio. Se trata, por tanto, de una acción subsidiaria. Segundo, que el perjudicado pueda devolver aquello a que estuviese obligado. Tercero, que las cosas objeto del contrato no se hallen legalmente en poder de terceras personas que hubieran procedido de buena fe, ya que en tal caso la pretensión del lesionado o defraudado se ha de limitar a reclamar la indemnización de perjuicios al causante de la lesión. En relación con el plazo de ejercicio de la acción, está claro que coincide con el de 4 años que se establece en el Código para las acciones de anulabilidad. Así lo establece expresamente el párrafo primero del artículo 1299 y, por otro lado, el párrafo último del artículo 37 de la ley hipotecaria para el caso de enajenaciones fraudulentas de bienes inmuebles inscritos en el registro de la propiedad a nombre de un tercero que no ostente el carácter o condición de tercero hipotecario. Esta regla respecto del cómputo del plazo consiste en que empezará a correr el plazo desde la celebración del negocio jurídico rescindible. Sin embargo, para las personas sujetas a tutela y para los ausentes, los 4 años no empezarán hasta que haya cesado la incapacidad de los primeros o sea conocido el domicilio de los segundos, según dispone el artículo 1299.2. Con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión, que lleva por título la representación. Naturalmente estamos hablando de la representación jurídica. Ojalá, para amenizar este tema tan árido, que es como cruzar el desierto del Sáhara o del Gobi sin un bocadillo a mano o sin una buena cantimplora, fuera la representación teatral, a la que yo, aquí donde me tenéis, he sido y soy muy aficionado, naturalmente, y en mis años de estudiante, y después también, incluso aquí en Bruselas, hemos representado alguna que otra obra, naturalmente en español, en español y en teatros céntricos de Bruselas, no lo hacíamos en la clandestinidad. Y la verdad que, bueno, el español es un idioma sin fronteras, y allí donde estemos siempre habrá alguien que hable nuestra lengua. Vamos a hablar ahora, decimos, de la representación jurídica. Desde un punto de vista general, nos dice la SARTE que las personas se desenvuelven en el tráfico jurídico por sí mismas realizando aquellos actos o negocios que estiman de su interés de forma directa y personal. Ahora bien, tampoco resulta infrecuente que la actuación personal sea imposible o desaconsejable, y sea necesario buscar una tercera persona que despliegue la actividad de que se trate en lugar del directamente interesado, sustituyéndolo. Ante ello, desde tiempos remotos, la práctica ha impuesto la utilización de terceros que gestionan y resuelven las gestiones de otros, convirtiéndose en algunos casos en gestores profesionales, mientras que en otros casos se trata de actuaciones individuales por encargo del principal o representado. De otra parte, el hecho de que toda persona incapaces, incluidos, pueda ser titular de derechos y de obligaciones, hace necesario que la ley atienda la gestión de tales derechos y obligaciones, imponiendo a ciertas personas el desempeño de los mismos en nombre del incapaz. Perdón, porque aquí, hablando de la representación teatral, me ha venido a la memoria, efectivamente, en uno de los ensayos que hacíamos por el distrito, como se dice aquí, la comuna de Saint-Gilles, que es en el sur de Bruselas, cerca de Linda con la Gare de Midi, la estación del sur. Bueno, ¿qué iba a decir de la Gare de Midi? Pues que iba con dos o tres compañeros y compañeras con vestidos de la época. Estamos hablando, pues, del siglo XVI. Y era la representación de Fuente Ovejuna, con la frase famosa, ¿no? ¿Quién mató al comendador? Fuente Ovejuna, señor. Todos éramos Fuente Ovejuna, menos, bueno, yo no, porque yo era de los malos, yo era de la banda del comendador, pero íbamos con nuestras espadas por la calle y nos cruzamos, armados como íbamos. Afortunadamente, gracias a Dios, todavía no ha venido esta época de atentados y etcétera, ¿no? Del Daesh y moravitos del castillo. Nos cruzamos con los gendarmes que se nos quedan mirando. No nos dijeron nada. No era época de carnaval, naturalmente, porque estábamos en el mes de... Debía ser octubre. No, ni siquiera Halloween. No. Era finales de septiembre, octubre, no nos dijeron nada, pero se quedaron diciendo dónde van estos locos con las espadas por ahí, ¿no? Y en otros ensayos de esa misma obra, que además la estrenábamos a los dos o tres días, salimos, bueno, que a las medianoche, no, eran la una o las dos de la mañana, exactamente salíamos esa noche, que debía ser un fin de semana, viernes o sábado, o esa madrugada, del centro gallego, del antiguo centro gallego, que luego se mudó a un sitio más amplio, que se ha hecho muy famoso por las fiestas que organiza aquí en Bruselas. Y entonces, bueno, no había prácticamente circulación. Mi mujer y yo aparcamos el coche. Mi mujer iba con los buenos, formaba parte del pueblo de Fuente Ovejuna. Bueno, pues nada, habíamos aparcado y salgo yo con mi espada, mi capa y lo que llevaba y tal. Y de pronto, pues, veo una matrícula blanca y le digo a mi mujer, mira, es un autocar alemán, tú que te las apañas en alemán, entiéndete. ¿Qué va? Era matrícula blanca, pero era matrícula española. Era un autocar de Granada que nos preguntaron mil cosas y dijeron, pues, aquí tienen de todo, vamos, pasado mañana estrenamos aquí en pleno centro de Bruselas, Fuente Ovejuna, si quieren venir luego en Pentecostés a la fiesta rociera, y se celebra la Virgen del Rocío de manera tremenda, no solamente al lado de Bruselas, en que está la mitad de determinadas localidades de la provincia de Córdoba, la otra mitad está en los alrededores de Lieja, y efectivamente, vamos, los gendarmes belgas cortan la, no carretera, sino incluso alguna autopista, para que los rocieros, con sus sombreros andaluces y sus trajes, las mujeres y señoras de Faralaes, cantando por la autopista con la Virgen del Rocío, como si estuvieran en la tierra que llaman los andaluces la tierra de María Santísima. Bueno, vamos a volver a la representación jurídica, que es lo que estamos hablando ahora. Pero hablar de estas cosas, cuando ya uno está más de 30 años fuera de España, pues vamos, esas son cosas que están grabadas para siempre, jamás. Amén. Bien, la representación voluntaria o convencional y la representación legal. De lo dicho, el artículo 1259.1 del Código dispone que se puede contratar a nombre de otro cuando quien formalice el contrato esté autorizado por el interesado o tenga por ley su representación legal. Así pues, conforme a lo dicho, el fenómeno representativo consiste en actuar en el tráfico jurídico una persona por otra, puede encontrar su origen en A, la decisión del interesado, quien mediante un acto de autonomía privada confiere a otra autorización para actuar en su esfera personal. B, en la propia ley, que en protección de los incapaces hace que sus intereses sean ejecutados por una persona capaz a los que la ley faculta y obliga a desempeñar tal cargo. En el primer caso se habla de representación voluntaria o convencional, ya que el interesado, si quisiera, podría actuar por sí mismo y cuidar de sus intereses propios directamente. Es, por tanto, la voluntad del interesado la que origina y delimita el fenómeno representativo o sustitutorio en virtud del cual otra persona actúa por él. De manera parecida y de forma igualmente justificada, se denomina representación legal al fenómeno sustitutorio en virtud del cual, por mandato de la ley, una persona tiene encomendada la gestión de los intereses de un incapaz o de una persona que, sin llegar a ser técnicamente tal, no puede o no debe desplegar la actividad que requeriría la marcha de sus asuntos. Ahora bien, la contraposición simétrica trazada entre ambos tipos de representación puede resultar en cierto sentido engañosa y conviene advertirlo, pues siendo cierto cuanto acaba de afirmarse, no lo es menos que entre representantes voluntarios y legales hay un abismo relativo. Los primeros actúan por decisión del interesado y en estricta dependencia de su voluntad, siendo pues determinante la voluntad de la persona representada, que será quien establezca las bases, las directrices, los límites y los detalles de la actuación representativa que le venga en gana o le convenga. En pocas palabras, la voluntad del representante voluntario depende de la voluntad del representado. Por contra, en los casos de representación legal, la voluntad del representante no depende de la voluntad de la persona representada, sino que, como dice el profesor Alfonso de Cosío, goza de su propia autonomía, sustituyendo plenamente en su actividad jurídica a la persona sometida a los poderes familiares de los que aquella deriva. Actuación en nombre ajeno, contemplatio domini, la representación directa. Bien, hecha la diferenciación en su origen y significado tal y como hemos visto, sin embargo, en el fondo, la representación voluntaria y la representación legal constituyen dos caras de una misma moneda cuya funcionalidad es idéntica en ambos casos. Una persona, representante, facultada especialmente convencional o legalmente para ello, actúa en nombre y por cuenta de otro, representado, de forma tal que el resultado de su gestión o actuación incide y recae directamente en la esfera jurídico-personal del representado. En efecto, tanto el representante legal como el voluntario han de actuar en nombre del representado, de forma tal que los terceros sepan siempre, desde el primer momento, que su intervención formal no conlleva, sin embargo, que queden vinculados personalmente con el representante, sino que éste se limita a actuar por otra persona, el representado o, según Giro arcaico, el dominus negocio, el dueño del negocio. La utilización del nombre ajeno, el de representado, o mejor, la actuación en nombre ajeno, es pues el dato inicial característico de la representación, compra o vende el menor, aunque intervengan en el contrato sus padres, en cuanto son representantes legales. Se obliga a levantar un edificio y la sociedad constructora sociedad anónima, aunque firme el correspondiente contrato don Antonio Antón, en cuanto que es gerente de dicha sociedad. Lo cual evidencia ante la comunidad la existencia del fenómeno sustitutorio, por consiguiente la relativa intrascendencia en el futuro de la persona del representante. Restan vinculados tercero y representado, ya que la actuación del representante tuvo lugar en nombre y por cuenta del representado y los derechos y obligaciones nacidos del acto habido ingresan directamente en el patrimonio del representado tal y como si hubiera intervenido personalmente él mismo. A consecuencia de esta directa y automática vinculación entre representado y tercero, en el caso de representación de origen voluntario, se denomina a este tipo de fenómeno sustitutorio representación directa. La representación de carácter indirecto. La vinculación entre tercero y representado, que preside la configuración de los modelos de representación, hasta ahora enunciados, brilla por su ausencia en todos aquellos casos en que el representante actúa en nombre propio, aunque lo haga por cuenta ajena y en interés del representado. En estos casos se habla de representación indirecta, pues aunque en el fondo el representante actúe siguiendo las instrucciones del representado, externamente o frente a terceros, se presenta como parte directamente interesada, realizando los actos o cerrando las negociaciones en su propio nombre. Otros casos de interposición gestora. En los supuestos hasta ahora descritos, los representantes, voluntarios o legales, actúan decidiendo por sí mismos la celebración de un determinado acto o contrato o fijando el alcance o extensión del mismo, manifestando pues su propia voluntad al respecto, aunque por descontado hayan de hacerlo siguiendo las instrucciones del principal o las disposiciones imperativas en el caso de representación legal. En consecuencia, la actuación representativa supone el nacimiento de derechos y obligaciones entre el tercero y el representado en los casos de la representación directa y de representación legal, o entre el tercero y el representante en los casos de representación indirecta. Estas categorías, sin embargo, no agotan la posible actuación gestora de la esfera jurídica ajena, ya que son numerosos los casos en que una persona sustituye o auxilia a otra en actividades de la más variada índole, más sin atribuirse legitimación representativa alguna, sino simplemente colaborando o coadyuvando materialmente a conseguir tales actividades sin llegar a sustituir realmente la capacidad decisoria del interesado. Una secretaria o una intérprete o el niño a quien se envía a pagar lo adeudado en el supermercado o en la tienda de la esquina no pueden ser considerados representantes, sino otra cosa. Ante ello es tradicional afrontar este tema señalando que junto a la representación propiamente dicha es necesario considerar que existen otras categorías gestoras. La actuación gestora puramente auxiliar, que se da en todos aquellos casos en que terceras personas intervienen en cualquier acto o negocio jurídico sin capacidad decisoria alguna, sino desempeñando un papel puramente material, asesorando o auxiliando al interesado, sea abogado, un intérprete, un corredor, agente de la propiedad inmobiliaria, etc. El nuncio, nuncius, emisario o mensajero, es la persona que actuando por otra lleva a cabo un acto jurídico cualquiera, paga una deuda, recibe un pago, recoge la compra realizada, pero de carácter material sin posibilidad de modificar su alcance o sus características. De aquí que el nuncio o emisario no se le requiera capacidad de obrar o capacidad contractual ninguna, ya que puede pagar un niño, puede retirar el paquete de un incapaz, etc. Planteamiento, el paradigma de la representación directa. Pero realmente en estos casos nos podemos preguntar, ¿no puede decirse que el nuncio representa de algún modo al dominus negoci, es decir, al dueño del negocio? Dice el profesor Lasarte y contesta, por supuesto que sí. Lo representa en cuanto se presenta por él, pero en términos jurídicos técnicos se considera que no hay verdadera representación. Al fin y al cabo, la idea de representación es una abstracción doctrinal un concepto teórico que, por consiguiente, puede extenderse o limitarse según la concepción de cada cual, dado que no existe una norma concreta que determine los límites seguros de la actuación representativa propiamente considerada en nuestro sistema jurídico. Ello, naturalmente, no significa que la cuestión carezca de importancia práctica, además de teórica, ya que la calificación técnica de cualquier supuesto concreto de interposición gestora viene a conllevar o acarrear la aplicación de las normas generales y de los propios principios de la categoría representativa que corresponda. Por tanto, vamos a pasar a analizar someramente los diversos tipos de representación comúnmente admitidos por doctrina y jurisprudencia, sin desarrollar extendidamente si realmente ha de haber o no una teoría de la representación, en cuanto dicho reto excede claramente de los márgenes de este tema. Basta decir que el desarrollo de la materia ha girado básicamente en torno a la representación directa, por tanto existen autores que de forma razonada y razonable sostienen que los demás casos no constituyen una verdadera representación. Sin embargo, esta última afirmación depende al fin y al cabo del concepto teórico del cual se parta. Bien, hecha esta advertencia, vamos a considerar los extremos fundamentales de la representación directa. De la representación directa en el entendido de que cuanto se afirme en los epígrafes siguientes, eso en todo caso de utilidad, mutatis mutandis, a los demás tipos de representación, sean más o menos espurios. Con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión, la representación directa y sus presupuestos. Concepto y requisitos. Bien, identificada la representación directa con la verdadera representación, es relativamente pacífico considerar que los presupuestos necesarios de la figura radican en la coexistencia de tres datos básicos: la actuación en nombre ajeno, la actuación por cuenta ajena y la existencia de apoderamiento. Primero, actuación en nombre ajeno. Consiste este requisito en la necesidad de que el representante se presente ante terceros como persona que actúa en nombre de otra. Esto es, el representante debe desplegar su actividad de forma tal que los terceros sepan que realmente se relacionan con la persona representada. Esta evidencia puede resultar de actos expresos en tal sentido, o bien de actos que, interpretados conforme a la buena fe y al conjunto de las circunstancias, arrojan como resultado que la persona representada es otra diferente. Pero como sabemos, la contemplatio domini no es un carácter privativo de la representación directa de carácter voluntario, sino que también es un presupuesto de la regulación de los diversos supuestos de representación legal. Segundo, la actuación por cuenta ajena. Este requisito, por cuya virtud la actuación del representante debe encontrarse presidida por la idea de defender intereses y expectativas negociales del representado. Por consecuencia, este requisito no solo está presente en la representación directa, sino también en los demás casos de representación indirecta, legal y, en su caso, también en la representación orgánica. 3. La existencia de apoderamiento. Semejante requisito es igualmente aplicable a todas las categorías de actuación representativa, aunque, desde luego, algunos extremos relacionados con el apoderamiento adquieran mucha mayor importancia en relación con la representación directa. Ámbito de la representación, la exclusión de la esfera personalísima. Bien, la generalización por parte de la dogmática alemana y el hecho de que el código alemán ascriba la temática de la representación a la emisión de declaraciones de voluntad ha traído consigo que la mayor parte de la doctrina considera que la actuación representativa tiene su ámbito natural y propio exclusivamente en relación con los negocios jurídicos. Según ello, la actuación de representación debería quedar restringida, limitada a la actividad jurídica propiamente dicha, excluyendo de su ámbito cualesquiera actuaciones de carácter material que no consistieran en la emisión de declaraciones de voluntad. En nuestro código hay artículos que permiten propugnar un entendimiento semejante, junto con algún otro artículo que requeriría un replanteamiento de la cuestión. El artículo 439, que establece que la adquisición de la posesión, que es un acto puramente de carácter material, puede realizarse por la misma persona que va a disfrutarla por su representante legal, por su mandatario. La doctrina española, de forma mayoritaria, niega que el 439 pueda verse indicios de verdadera representación, pues toma como referencia de esta los parámetros del BGB o Código Civil Alemán. Así lo afirmaban el profesor Blas Pérez González y el profesor José Alguer. Pérez González y Alguer. Yo tenía un tío abuelo, Ramón Montalbán, que era ingeniero de caminos, canales y puertos, y con 24 añitos estaba dirigiendo la construcción del ferrocarril en lo que era entonces las posesiones españolas del norte de África, actual Marruecos, entre Fez y Tetuán. ¿Y qué pasa? Que el hombre, cuando fue ya más mayor, ya no era ningún jovenzuelo, pues frecuentaba, pues en algunos círculos o en algún casino en Madrid, tertulias, que había mucho jurista, mucho abogado, magistrado, hablaban de derecho, y él era ingeniero de caminos y, bueno, no entendía una sola palabra. Y entonces estudió derecho para poder entender a sus amigos. Y se hizo amigo íntimo de Blas Pérez González y José Alguer. Lo cuento como anécdota y la verdad que era un hombre que hablaba de todo y sabía de todo. Y además hablaba sin parar. Hablaba sin parar. Yo recuerdo en algún cumpleaños o algo en casa que éramos una nube y somos una nube, somos no una familia, somos varias tribus o varios regimientos o varios lo que sea. Pues recuerdo que empezaba a hablar y lo mismo hablaba de las alcantarillas en la ciudad de Valencia, pero vamos, iba metro a metro, luego kilómetros, los postes kilométricos por donde iban en cada barrio, pero por el subsuelo de la ciudad de Valencia, como empezaba a hablar, por ejemplo, de las 12 tablas del derecho romano, del emperador Justiniano y tal y cual, que decían, oye, le decía gente de su generación, los pequeñajos entre los que yo estaba, no nos atrevíamos, ¿no? Dice Ramonete, que estamos nosotros ya acabando, estábamos tomando un trozo de tarta, habíamos cantado un cumpleaños feliz y el tío estaba en su, no sé, era el típico sabio, salao, que está en las nubes, hablando del emperador Justiniano, del derecho romano y de los fueros castellanos, vamos, de la historia del derecho español, un tío que era además eso, como digo, ingeniero de caminos, canales y puertos. Blas Pérez González y José Alguer, que decían que negamos, estos profesores, decididamente, que el que ejerce la posesión en nombre de otro merezca de calificativo técnico del representante, toda vez que técnicamente la representación se refiere a las declaraciones de voluntad que se emiten o reciben en nombre de otro. Y ejercer la posesión por otro no es realizar negocio jurídico alguno, sino intervenir en una relación de hecho, como lo es, en definitiva, la posesión misma. Sin embargo, la cuestión no es segura. Ni el criterio interpretativo parece compatible, aun admitiendo de pleno la teoría del negocio jurídico, cuyo ámbito propio de desarrollo se ve superado con mucho por la idea de representación en nuestro ordenamiento jurídico. Este ha sido, al parecer, del maestro Federico de Castro y Bravo, que sí parece asumible. El ámbito de la representación es muy amplio en derecho español, comprende todo el campo de la autonomía de la voluntad, entendida esta en su sentido más general, es decir, comprendiendo la celebración de negocios jurídicos, realización de actos jurídicos no negociales, ejercicio de derechos y facultades, siempre que no tengan carácter de personalísimos. En efecto, nuestro sistema normativo requiere entender que solo los actos personalísimos quedan excluidos del ámbito de la representación, ya sea en el ámbito estrictamente civil, ya se trate de actuaciones procesales, de las cuales únicamente se excluye la representación, la llamada antiguamente confesión judicial, identificada ahora como el interrogatorio de las partes dentro de un procedimiento judicial. Y recordando de este antepasado familiar al que llegué a conocer, aunque era muy joven, familiar mío, Ramón Montalbán, tengo aquí en casa, en Bruselas, una pequeña guía azul turística de la Bélgica que él visitó entonces. Y que además luego los amigos o la familia, bueno, este tío abuelo Ramón Montalbán era un solterón tremendo, ¿no? Vivía con sus hermanas y las cuidaba como si fueran sus hermanas, sus mujeres, sus hijas, su todo. Y no tuvo nunca un coche, ni propio, ni conducía muy poco, andaba mucho, montaba mucho en autobús, en metro, en Madrid, pero fuera iba sobre todo, más que en avión, en tren. Y en Bélgica, por ejemplo, decía, oye, ¿has visto la catedral? ¿Has visto esto? ¿Brujas y tal? Dice, no, pero hace una descripción de las vías. Lo que iba visitando era toda las vías férreas del Benelux, de Bélgica, de Holanda y de Luxemburgo. Hablaba con todos los jefes de estaciones, todos los maquinistas. Y, por ejemplo, pero fuiste a este restaurante, tomaste ese, entraste. Dice, no, pero está con los maquinistas en sus casas y sus familias cenando. Incluso dormía en casas de ferroviarios belgas y hablaban, pues eso, de lo que le interesaba, de los trenes. O sea, era un turismo para él, un turismo de su verdadera afición, que no era el derecho, sino las vías férreas y lo referente a un ingeniero de caminos. Con ello entramos en el estudio de la siguiente pregunta, que se refiere al poder o legitimación del representante. El apoderamiento, poder y mandato. Para que una persona pueda presentarse legítimamente ante la comunidad como representante de otra, es evidente que ha de estar facultada legal o convencionalmente, es decir, por ley o por voluntad de una o varias personas para ello. En pocas palabras, el representante ha de tener un poder para actuar como tal. Este vocablo, este concepto de poder, que es utilizado por ahora en su versión convencional, de situación o condiciones que permiten a una persona hacer algo, adquiere en nuestro caso una peculiar importancia y un significado propio. En efecto, el apoderamiento del representante constituye el punto de partida de su actuación en nombre ajeno y delimita sus facultades, ya que obviamente será el acto unilateral del representado de otorgamiento del poder el que exprese hasta dónde llegue dicho poder. El acto de apoderamiento es unilateral en cuanto su único efecto radica en otorgar al representante la facultad o posibilidad de representar al principal. Esto es, siendo en este momento cualquiera de nuestros amigos se encuentra en una notaría otorgando poder a nuestro favor para que en su nombre asistamos a una subasta pública de la Policía Nacional a celebrar dentro de 3 semanas y podamos adquirir o comprar un Land Rover, el poder en sí existe y es válido. Aunque nosotros apoderamos, no solamente no lo conozcamos todavía, es que no sabemos una palabra de este asunto. Cuando nuestro amigo nos comunique el otorgamiento del poder, podremos decirle que muchas gracias, pero que no puede contar con nosotros o, por el contrario, comprometernos a asistir a la subasta gratis et amore, como se dice en francés, benevol, de forma gratuita, mediante una pequeña comisión, el 5% del valor del coche o el resarcimiento de los gastos. También puede ocurrir que tras otorgar el poder correspondiente, nuestro amigo encuentre una magnífica ocasión de comprar un Land Rover de segunda mano o de tercera en el pueblo en que reside y que por tanto no tenga interés alguno en activar el poder ni en encomendarnos la ejecución del mismo o incluso en su caso desee revocar. Evidentemente, si el poder no llega al conocimiento del apoderado, existe y es válido, pero es simultáneamente ineficaz dado que no ha sido objeto del desarrollo posterior. El desarrollo del poder requiere la existencia de un contrato de mandato en cuya virtud el apoderado sí queda obligado a llevar a cabo la actividad contemplada como objeto del mandato. Las relaciones mutuas, recíprocas, entre el mandato como contrato y el poder como acto unilateral han originado verdaderos ríos de tinta en la doctrina civil. Aunque pedagógicamente es inadecuado desarrollar ahora esta cuestión, podemos apuntar las cuestiones centrales sobre ello. Desde finales del siglo XIX puede afirmarse que la opinión general en el intento de conceder una posición autónoma al apoderamiento y separarlo del contrato de mandato ha llegado a la conclusión de que el poder puede fundarse no solo en un contrato de mandato, sino también en otras figuras contractuales, por ejemplo, el arrendamiento de servicios y el contrato de sociedad. Sin embargo, estos contratos son funcionalmente inadecuados para servir de base directa al apoderamiento, por lo cual es más seguro concluir que tales contratos han de verse complementados con un contrato de mandato para generar el apoderamiento. Desde luego, esto no quiere decir que mandato y poder sean lo mismo, pues es evidente que en nuestro código el mandato puede carecer de efectos representativos, artículo 1717, por consiguiente el mandato puede ser representativo o no representativo, pero en todo caso la representación es una modalidad del contrato de mandato. Recuerdo que cuando estudiaba notarías en Madrid, en un tema de notarías, no era de derecho civil, ni hablar de la representación, simplemente de la forma de acreditar la representación, había un insigne jurista italiano, no era Cimbali, porque Cimbali es nada menos que del siglo XIX, pues sería Pugliese, un ilustre civilista italiano, y decía el profesor Pugliese que no basta el ser sin el parecer, es decir, que hay que acreditar, es decir, oiga, yo soy representante de Donald Trump, sí, amigo, muy bien, Donald Trump, nada menos. Esperemos que no sea como el representado, pero usted tiene que acreditar que es el representante de Donald Trump o de este hombre a que algún amigo y yo, amigos de la infancia de toda la vida, que llamamos Pelo Pincho, que es el jefe de Corea del Norte, tal para cual. Usted tiene que acreditar, es decir, no basta el ser sin el parecer, que es el poder tiene que ser ostensible, tiene que acreditarse mediante el documento notarial correspondiente. Clases de poder. El representado, que a partir de ahora vamos a denominarlo en el caso de representación voluntaria poder dante, puede querer que el apoderado representante gestione solo un asunto concreto, y en tal caso se dice que le otorgará un poder especial. Por contra, se hablará de un poder general cuando el principal, es decir, el poder dante, el representado, autoriza al representante para gestionar una serie múltiple de asuntos del poder dante, o incluso todos los asuntos y negocios del representado, a pesar de que esta última hipótesis sea más teórica que real, incluso en la representación legal, en la que, por cierto, y como es lógico, el representado incapaz o cuasi incapaz no podrá al representante, sino que éste asume su papel para darse el supuesto de hecho legalmente previsto y, en su caso, la preceptiva intervención judicial. Cuando se habla de un poder general, de forma vulgar, en argot se dice en las notarías en España, vamos a otorgar un poder de ruina. Un poder de ruina significa que incluso puede el apoderado hacer donaciones o recibirlas. Pero vamos, lo más peligroso es hacerlas en nombre del poder dante, de su representado. Claro, tienen que ser casos en que sea un hijo que representa al padre o a la madre o viceversa. Es el padre o la madre que representa a los hijos, incluso no menores, sino mayores de edad, que pueden hacer incluso donaciones. Es decir, a favor de personas de extrema y total y absoluta confianza. En el caso de que se apodere a varias personas para un mismo asunto, es de gran interés el saber si la actuación de ellas se ha de realizar de forma conjunta o separada. Técnicamente debe distinguirse así entre poder solidario y poder mancomunado. El primero, solidario, es el otorgado a varias personas para un mismo asunto, de forma que cualquiera de ellas pueda celebrar individual y separadamente el negocio en cuestión. Poder mancomunado se da cuando la designación de varias personas tiene como objetivo determinante que todos ellos participen en la celebración definitiva del negocio. Mayor interés aún tiene la distinción entre poder revocable y poder irrevocable, cuya operatividad inmediata, desde luego, hay que referirla a representación voluntaria. El apoderamiento, por cuanto venimos diciendo, es desde luego un acto propio de autonomía privada, respecto del cual el poder dante ostenta por completo la iniciativa, de forma tal que, en principio, el poder es por naturaleza revocable, sin necesidad de justa causa o de fundamento concreto alguno. En este sentido, la compilación de Navarra establece en su ley digamos que en la compilación de Navarra no hay artículos. Todos los preceptos, todas las normas son leyes. Y el artículo, es decir, la ley 52 de la compilación vigente de Navarra, dice que el poder de representación podrá revocarse libremente por el poder dante. ¿En principio de qué? Bueno, pues el principio de autonomía de la voluntad, porque si no, el representante, el apoderado, sería un esclavo del dominus negocio. Sin embargo, no es raro los casos en que el propio representado tiene interés en conceder atribuciones correspondientes al representante de forma irrevocable para evitar males mayores. Supongamos a alguien muy endeudado otorga poder irrevocable a sus principales acreedores para vender o realizar alguno de sus bienes bajo el compromiso de que estos no le embargarán otros bienes fructíferos con los que piensa afrontar el resto de sus deudas. Una sentencia del Supremo de 1980, rememorando un criterio jurisprudencial reiterado, declara en tal sentido que la doctrina científica y la jurisprudencia han venido admitiendo la licitud del pacto de irrevocabilidad. Cuando la concesión del mandato irrevocable sea el contenido o medio de ejecución, especialmente pactado, de un negocio bilateral o plurilateral, en cuyo caso ha de subsistir en cuanto subsista el contrato originario que motivó el otorgamiento del poder. Recuerdo cuando estudiaba notarías que citaba yo una sentencia del Tribunal Supremo en que había ganado una célebre escritora española, quizá la escritora más prolífica, pues creo que escribió más obras que el propio don Miguel de Cervantes Saavedra y don Félix del Carpio Lope de Vega, más que Cervantes y Lope de Vega, y se llamaba porque desgraciadamente falleció no hace tantos años, yo creo que falleció a principios de este siglo, Corín Tellado, asturiana de pro, la verdad que vivía en la orilla del mar Cantábrico y era prolífica, vamos, escribía sin parar de día y de noche y hacía sobre todo novelas del oeste del Far West americano. Tuvo un pleito muy importante contra una, bueno, quizá la principal entonces, o una de las editoriales punteras de la época en España, la editorial Bruguera, que ya no existe, cuya sede social estaba en Barcelona, y eso que entonces no había independencia ni visos de ello. Y ganó también afortunadamente la escritora Corín Tellado contra la poderosa editorial Bruguera, porque había un poder, decía Bruguera, irrevocable, y precisamente los abogados de Corín Tellado alegaron de que, bueno, la clavía era una enajenación de la personalidad, vamos, que una esclavitud. O sea, que Corín Tellado tenía que trabajar hasta el fin de sus días por y para los capitostes de la dichosa editorial Bruguera. Y no hablo con desprecio para editorial Bruguera porque, bueno, de los recuerdos de la infancia y la juventud de la literatura, no hablo de la literatura jurídica, la literatura de normal y clásica, de novelas y cuentos, editados por Bruguera, ha sido también muy prolífica, casi tanto como Corín Tellado. Bueno, la importancia, dice la Sartre, de la doctrina jurisprudencial sobre el posible pacto de irrevocabilidad ha sido el caballo de batalla del litigio que ha dado origen a una sentencia del Tribunal Supremo, primera, cuando pone primera es la Sala Primera de lo Civil, del año 2007, siendo ponente el magistrado señor Ferrandiz Gabriel, 10 de julio 2007, relativa a un caso de comisión mercantil en que el comisionista o apoderado, una sociedad limitada llamada Arroyo y CAB, al recurrir en casación, pretendía precisamente negar la resolución del contrato de comisión mercantil que había sido declarada por el juzgado de primera instancia como consecuencia de los incumplimientos de la reglamentación negocial y confirmada por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, que llegó a desestimar el recurso de apelación. Recomiendo la lectura de la letra pequeña del fundamento jurídico cuarto de esta sentencia de 2007 del Tribunal Supremo, a que se refiere la Sarche, que está en la página 415 del manual que tengo yo delante. Con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión, que se refiere al denominado falsus procurator. Con lo cual, con este recorrido por el desierto del Gobi y del Sáhara, vamos a beber agua, porque si no, la garganta no va para mucho. Hay que aclarar la voz y el aliento para seguir. A pesar de que la actuación, al hablar del falsus procurator, dice, lo titula la Sarte, la inadecuación entre actuación representativa y apoderamiento, el denominado falso representante, falsus procurator. Para que esta actuación de representante requiera encontrarse legitimada por una relación de apoderamiento, convencional o legal, resulta obvio que en la práctica no son extraños los casos de que una persona actúa por otra sin contar con dicha legitimación o simplemente extralimitándose en las atribuciones que le habían sido conferidas por el poder. Inexistencia de poder. Aunque factible, es escasamente frecuente que una persona se arrogue la representación de otra que no le ha otorgado poder alguna, es decir, la inexistencia absoluta del poder. Exceso es el caso contrario en la actuación representativa. Sin embargo, son muy numerosos los casos en que el representante se prevale de un poder que después le ha sido revocado por el principal, incluso para granjearse de nuevo la confianza de éste, cerrando una buena operación en sentido económico, o aquellos en que el representante se extralimita de las instrucciones recibidas en el poder por entender de buena fe que con ello consigue mayores beneficios para el poder dante, o por querer cerrar de una vez maliciosamente el negocio para cobrar. En estos y otros casos de índole parecida, en los que por cualquier circunstancia no hay una adecuación entre la actuación representativa y el apoderamiento, se habla tradicionalmente de falsus procurator, esto es, falso representante, aunque en puridad tal denominación solamente es plenamente correcta cuando haya inexistencia absoluta de poder, en atención a la economía gramatical. Nulidad de la actuación del falsus procurator. ¿Qué consecuencias trae la actuación del falsus procurator? Considerar vinculado a semejante actuación al presunto representado no parece razonable, ya que él no ha autorizado a nadie para actuar en su nombre o ha señalado unos límites que no han sido respetados por el apoderado. De otra parte, como el apoderado no actuaba en nombre propio, sino en ajeno, una vez perdido el sustrato personal de su intervención, tampoco resulta lógico considerarlo vinculado. Por consecuencia, hay que llegar a la conclusión de que el negocio o contrato celebrado entre el representante y el tercero no podrá producir los efectos propios del mismo y habrá de considerarse ineficaz. En ese sentido, preceptúa el artículo 1259(2) del Código Civil que el contrato celebrado a nombre de otro por quien no tenga su autorización o su representación legal será nulo. Con ello entramos en el estudio de la siguiente pregunta, que es la ratificación de la falsa o inadecuada actuación representativa. Ahora bien, según indica el propio artículo, repetimos 1259(2), esta consecuencia, nulidad del acto, se producirá a no ser que lo ratifique la persona cuyo nombre se otorgue antes de ser revocado por la otra parte contratante. O sea, es el representado advertido no previamente por el representante, cuando el tercero le inste a ejecutar lo pactado con el falso representante, podrá adoptar la iniciativa de A, o bien alegar la existencia de un supuesto de falsus procurator y desentenderse de forma total y absoluta de este asunto, o bien B, asumir personalmente la falsa e inadecuada actuación representativa y considerarse vinculado con el tercero mediante una declaración propia de voluntad que, conforme al artículo 1259(2) del Código, se conoce con el nombre de ratificación. Ratificación. En cuanto al carácter y consecuencias de la ratificación, dicha aceptación es por facto de la actuación del representante, viene a suponer, pues, un apoderamiento posterior que, no obstante, tiene eficacia retroactiva y sana el defecto de poder de la actuación del representante originalmente no apoderado. Por tanto, efectos prácticos, incluidos, por ejemplo, los aspectos fiscales del impuesto de transmisiones o del IVA, impuesto del valor añadido, la fecha del contrato en su caso será la del celebrado por el falsus procurator y no la fecha de la ratificación. Naturalmente, en el caso de que la actuación del falsus procurator se vea ratificada, el tercero no tendrá interés alguno en mantener relaciones con el falsus procurator, por tanto no se dirigirá contra el representante, aunque inicialmente la actuación de éste estuviese viciada por un defecto de poder. Inexistencia de ratificación. A. La actuación contra el sedicente representante. Al contrario, en el caso de que el falso representante no cuente con la posterior ratificación del representado, al tercero no le queda otra vía que actuar o accionar contra el sedicente representante, es decir, el sedicente, el que se dice representante que no lo es. De ahí viene no solamente la palabra o el vocablo sedicente, sino también sedición, que es un delito y que se habla mucho en los últimos meses, en las últimas semanas, sobre todo en el Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, y en relación con una región española que es Cataluña. Sedición. Bueno, también se habla de rebelión, pero bueno, aquí estamos hablando del vocablo sedicente, del que se dice representante que no lo es. En dependencia de los datos concretos de hecho, el tercero podrá o dirigirse contra él, contra el falsus procurator, por vía penal, ya que la actuación consciente y malévola de arrogarse una representación que no se tiene puede constituir un delito de estafa, que es el artículo 248 del Código Penal. Aquí no estamos hablando de una sustitución de la personalidad, no, sino simplemente de un delito de estafa. Bueno, simplemente, entre comillas. No obstante, en la mayor parte de los casos, el tercero habrá de limitarse a reclamar en vía civil el resarcimiento de daños causados por la actuación falsamente representativa. Para ello, resulta preciso que el tercero haya pactado con el falsus procurator de buena fe y, de otro lado, con la debida diligencia, pese a la cual el falsus procurator le induce a engaño y le lleva a negociar. B. El resarcimiento de daños, el interés contractual negativo. La concreción del referido resarcimiento de daños se plasma en el denominado interés contractual negativo, esto es, indemnizar al tercero de los perjuicios patrimoniales sufridos, el denominado daño emergente, y de las ganancias o provechos que razonablemente le hubiera comportado la ejecución efectiva de lo pasado, de lo pactado, el denominado lucro cesante, que, como se ve, en caso de falta de acuerdo entre ambos, será necesario determinar judicialmente tras la consiguiente reclamación en el procedimiento judicial hasta su finalización mediante sentencia firme. Y hablando del daño emergente y lucro cesante, decía un viejo jurista alemán, Derbur, el profesor Derbur, decía que efectivamente el daño emergente se puede probar, se puede acreditar, es decir, los daños realmente sufridos. Pero, ¿qué es el lucro cesante? El lucro cesante es la ganancia o beneficios dejados de obtener. Es lo que este profesor Derbur denominaba los sueños de ganancia. ¿Qué pasa? Que por los tribunales muchas veces se pide el oro y el moro, como se dice en español castizo y antiguo, oro y moro. Realmente, efectivamente, claro, son sueños de ganancia porque es muy difícil probar y aquí los tribunales y los jueces se mueven con pies de plomo para conceder grandes iniciaciones por el lucro cesante. Por tanto, dice la Sartre, es evidente que la actuación del falso representante coloca al tercero en una situación poco deseable, ya que el tercero, sin comer ni beberlo, y a pesar de que haya desplegado una diligencia convencional, habrá de pechar con todos los riesgos de la operación, desde la localización y búsqueda del falsus procurator hasta su propia insolvencia, lo cual requiere tiempo y requiere coste, porque todo eso a base de detectives privados y privadísimos, vamos, verdaderos espías, que tienen que primero encontrar al sujeto, llamémoslo al bribón o sinvergüenza, llamémoslo suavemente sujeto de derecho, y luego su propia insolvencia. Vamos a ver si tiene bienes con los que responder o no. Con ello entramos en la siguiente cuestión, lo más brevemente posible, porque este tema es casi y sin casi, es de 2 horas, que es la actuación por cuenta ajena. En general, aunque no se haya explicado hasta ahora bastante, es claro que la actuación por cuenta ajena que la representación conlleva supone y requiere que el representante gestione y defienda el interés del representado en nombre del cual interviene y se olvide del suyo propio, de su propio interés en tanto desarrolla la actuación representativa. Por consiguiente, para actuar correctamente en el caso de que exista conflicto de intereses entre poder dante o representado y representante, este debería tender más al provecho y beneficio del representado que al suyo propio. No es admisible que el tutor, en función de los depósitos a plazo del capital del pupilo y rebajando el interés de los mismos, consiga para sus propios fondos bancarios un tipo de interés superior. Tampoco resulta de recibo, por ejemplo, que el representante venda la mercancía recibida al representado a bajo precio a una sociedad de la cual él mismo es socio importante. Lo cual, bueno, es jurídicamente inaceptable. Y socialmente, vamos, esto es una corrupción como la copa de un pino. La inadmisibilidad del autocontrato o contrato consigo mismo. De los diversos casos de conflictos de intereses entre representante y representado, el más llamativo, sin duda, está representado por el autocontrato o contrato celebrado consigo mismo. Con esta expresión se hace referencia a aquellos casos en los que una persona, actuando en nombre de otra, de un lado, y de otro lado en nombre propio, celebra el contrato asumiendo roles diversos y aparece, aunque solo sea formalmente, como comprador y vendedor o como arrendador y arrendatario. Bien, en pocas palabras, por decirlo plásticamente, el apoderado firma en las 2 casillas del contrato, en una como representante de X, en la otra como representante de Y, o bien en su propio nombre y derecho. En nuestro derecho español no existe regulación de esta figura a la que nos estamos refiriendo. Sin embargo, si hay algún artículo en los que se evidencia la prohibición de celebrar actos jurídicos por los representantes cuando dicha celebración suponga conflicto de intereses en sus respectivos representados. Así, Código Civil, artículo 1459, en sus 2 primeros números, prohíbe comprar a tutores y mandatarios bienes de sus representados. Artículo 163, que exige que cuando los progenitores de hijos no emancipados tengan intereses contrapuestos a estos, se nombre judicialmente un defensor de los intereses del menor. Por ejemplo, herencia del otro progenitor ya fallecido. Por su lado, el artículo 244(4) prohíbe ser tutores a quienes tuvieran importantes conflictos de intereses con el menor o incapacitado. Finalmente, el Código de Comercio, en su artículo 267, expresa claramente que ningún comisionista representante comprará para sí mismo o para otro lo que se le haya mandado vender, ni venderá lo que se le haya encargado comprar sin licencia del comitente representado. Así pues, parece razonable concluir que el autocontrato no es admisible en derecho español y que debe ser considerado como anulable en la representación voluntaria y nulo de pleno derecho en la representación legal, salvo que resulte indudable que no hay conflicto de intereses alguno en su celebración. Con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión, que lleva por título la denominada representación indirecta. La actuación por cuenta ajena no es una nota exclusiva de representación voluntaria directa y de la representación legal, sino que puede darse en otros casos por razones más o menos inconfesadas. Por ejemplo, si yo, que estoy enemistado con un magnífico carpintero que hay en mi barrio, encomiendo a un amigo que le encargue una determinada librería, es obvio, es evidente que no solo no le apodero para que utilice mi nombre, sino que debe guardarse de hacerlo a pesar de que actúe por mi cuenta y en interés mío. Es decir, que irá allí al carpintero magnífico con el cual estoy enemistando, como se dice vulgarmente en tierras de Castilla, la chita callando. La ocultación de actuar en nombre ajeno es consciente y deliberada, ya por razones serias o intrascendentes. Como puede verse, en los casos de esta índole, la actuación representativa se caracteriza precisamente por el hecho de que el representante actúa en nombre propio sin manifestar u ocultando conscientemente el nombre de la persona por cuenta de quien actúa. Por tanto, en puridad de conceptos, ¿acaso deberíamos hablar de mandatario y no de representante, ya que frente a terceros la gente no asume la representación del principal o dominus negocio? Siendo ello así, parece natural que la actuación del mandatario no pueda vincular directa e inmediatamente al representado y al tercero, ya que éste ni siquiera sabe, y da igual que lo sepa luego, por cuenta de quién ha actuado el mandatario, agente o actuante. Ante la no existencia de relación directa e inmediata entre representado y tercero, y por contraposición a la representación directa, los casos ahora considerados se suelen englobar bajo la denominación de representación indirecta o mediata, a pesar de que en la misma no se da, propiamente hablando, fenómeno representativo alguno. Por tanto, la pretendida simetría entre ambos tipos de representación no deja de ser un relativo espejismo. Lo cierto es que en los casos aludidos no existe relación alguna entre mandante y tercero. En efecto, conforme a los dos párrafos del artículo 1717, cuando el mandatario obra en su propio nombre, resulta que el mandante no tiene acción contra las personas con quienes el mandatario ha contratado, ni éstas tampoco contra el mandante. El mandatario queda obligado directamente con la persona con quien ha contratado, como si el asunto fuera personal suyo. Naturalmente, en caso de que el mandatario actúe en nombre ajeno, en nombre del mandante, la regla habría de ser la contraria, existencia de relaciones entre mandante y tercero. Pero en tal caso estaríamos simplemente ante un caso de representación directa en el cual el apoderamiento se ha producido mediante el contrato de mandato. A modo de explicación, conviene fijar, dice Lasarte, gráficamente las ideas centrales expuestas, tal y como aparece en el esquema dibujado en el tema correspondiente, que es aquí la página 420 de la edición del manual del profesor Lasarte que tengo en mis manos. Y finalmente, por lo que toca a la representación legal, anteriormente hemos tenido oportunidad de hacer referencias a la representación legal y de resaltar su semejanza y diferencias con la representación voluntaria, en particular con la representación directa. Aun siendo reiterativos, conviene hacer una recapitulación sobre la materia, ya que no son raras las propuestas doctrinales acerca de la exclusión de la representación legal en el ámbito de la representación. No obstante, precisamente hay un dato de importancia que casa mal con semejante entendimiento de la cuestión. Nuestro código, como ha resaltado el profesor don Luis Díez Picazo, no utiliza casi nunca el vocablo representación para referirse a la actuación representativa directa, mientras que su utilización es continua y reiterada en relación con los casos de representación legal. Por otra parte, la coincidencia básica entre el fenómeno representativo general y la representación legal desaconseja pretender la creación de una categoría conceptual separada y autónoma. Es cierto entre que en representación directa y representación legal, como hemos visto, hay innegables diferencias. Pero, en definitiva, al fin y al cabo, el sustrato básico de ambas es el mismo. Una persona actúa en nombre por cuenta de otra, que será la titular de los derechos y obligaciones dimanantes de la actuación representativa. De otra parte, en términos pedagógicos, dado el contenido de este manual, no está más de recordar algunos casos prototípicos de representación legal ya considerados. Por un lado, los tutores son representantes legales de los menores incapacitados sometidos a tutela con carácter general. Sin embargo, la tutela es hoy graduable, por tanto, el ámbito de actuación del representante depende en gran medida de lo establecido en la sentencia de incapacitación o en las normas legislativas que se refieran a los menores de edad. Con mayor razón, son representantes legales los progenitores que ostenten la patria potestad sobre sus hijos menores o la patria potestad prorrogada sobre los hijos mayores incapacitados, como se estudia en el tema correspondiente de Derecho de Familia del presente curso del grado de Derecho. Asimismo, se ha de considerar representante legal con las atribuciones conferidas por el juez el defensor judicial que represente y ampare los intereses de menores incapacitados. Asimismo, para finalizar, deben contenerse dentro del ámbito de la representación legal al defensor del desaparecido y a los representantes de quienes se encuentren en situación de ausencia declarada con las facultades, atribuciones y deberes que resultan del régimen imperativo legalmente establecido. Y con ello, damos por finalizada la travesía del Sáhara y del desierto del Gobi de una sola tacada, como diría alguno de mis viejos amigos cuando estábamos perdidos allá por el el Pirineo español y francés. Y de pronto, en medio del sueño y del hambre, alguien saltaba y dice, me voy para Francia, y saltaba encima de una piedra que ponía F, ahora yo me vengo a España, y saltaba a una piedra que ponía E. Me parece fenomenal.